Desde el 27 de junio y hasta el 11 de julio estaremos hablando del pasado reciente. Estaremos hablando del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, del cual se cumplieron 45 años, y también de la huelga general histórica que paralizó el país durante 15 días, una medida que fue adoptada por la CNT siguiendo desde hacía varios años el contexto regional y la forma en la que en distintos países de Latinoamérica se venían generando regímenes autoritarios. El 27 de junio entonces se activó esta medida de lucha que duró 15 días, que tuvo muchísima represión, persecución sindical, destitución de trabajadores. Hubo manifestaciones y la idea es poder enfocarnos en este periodo. De pronto también alguna cosa se nos irá al año 73 desde distintas perspectivas, y hoy vamos a compartir el testimonio de Ricardo Ibarburu, compañero de AEBU. Él actualmente integra la terna que representa a los jubilados en la caja bancaria. Y fue dirigente y militante, dirigente de AEBU y trabajó en el Banco República. Estuvo además integrando la comisión representativa del Banco República por esas fechas. También él era trabajador del banco y por la propia dinámica que se fue dando en los años siguientes también empezó a tener otras responsabilidades, ya que la persecución sindical que había hacía que los dirigentes fueran encarcelados o tuvieran que pasar a la clandestinidad para no ser capturados por el régimen. Y estuvimos conversando con Ricardo y lo primero que le preguntábamos cómo nos contaba que había ingresado al Banco República en el 70 y que había presenciado esas discusiones previas, discusiones muy ricas en cuanto a lo político, pero también a lo social, a lo ideológico, y que por ese entonces se afiliaban al sindicato apenas ingresar al banco. Y él nos contaba sobre cómo había tenido contacto con esta resolución de la CNT, la Central Única de Trabajadores, en su momento, sobre la huelga general.
Y una de las primeras cosas que conocí fue la decisión de la Central Obrera, la CNT, de enfrentar en caso de golpe de Estado con huelga general y ocupación de los lugares de trabajo. Esto era así porque hacía una década que en América Latina los golpes militares eran la forma que se trataba de atentar contra los intereses de la mayoría del pueblo en favor de las minorías privilegiadas.
Eran momentos de convulsión política, obviamente. Dijimos que Ricardo entró en el 70 al BROU, ya implantadas hace un buen rato las medidas prontas de seguridad, por ejemplo, en pleno
Pachacato. Sí, que
Pachacato.
Fueron implementados por Pacheco Areco, que queda como presidente luego de la muerte de Gestido. Uh-huh. Y que empieza toda una escalada represiva que también, como decía Ricardo, es concordante con el momento regional y el momento histórico. En esos años, entre el 70 que él entra y el 73, finalmente se tiene que activar esa medida de lucha. Y durante esos años, recordemos en el 68, por ejemplo, las medidas prontas de seguridad asesinan a un estudiante, al primer mártir estudiantil, a liberarse en una manifestación en la calle. Se van encerrando las distintas libertades de asociación, de expresión, y se empieza a generar este clima. Y finalmente llega el momento en el cual, se produce el golpe de Estado. Le preguntábamos justamente cómo fue ese día ir a acatar esta medida de lucha.
Durante años esa consigna se hizo carne en la cabeza de todos los militantes sindicales, de tal manera que al conocer la noticia del golpe de Estado, naturalmente miles de trabajadores, decenas de miles de trabajadores, se encaminaron hacia su lugar de trabajo a la otra mañana, y cientos de bancarios nos encaminamos a nuestro lugar de trabajo para ocuparlos en cumplimiento de la resolución de la CNT.
Bueno, esto que ilustra Ricardo, ¿no? Se hizo carne esta resolución durante mucho tiempo, que estaba presente el tema. O sea, no fue, si un día hay un golpe de Estado vamos a hacer una huelga general. No, se venía viendo que la situación se venía complicando y sobre esto nos comentaba Ricardo.
No hubo prácticamente vacilaciones. La gente venía de años, como te repito, muy movidos. La elección de Borradori como presidente del 71 nació sospechosa de fraude. La represión, que a pretexto de combatir al MLN, que ya no actuaba militarmente desde el año 72, fue agarrando cada vez sectores más amplios del pueblo. Y en todos lados, como te repito, la diferencia quizás un poco de cómo soy, se discutía mucho y mucho tiempo la información, los pasos a dar, las posiciones. De tal manera que se llegó al 27 de junio con una unidad en cuanto a enfrentar la dictadura muy firme. De otra manera, no se podría explicar que durante 15 días se mantuviera la huelga a la tarde, que se quebrara con esa acción, la del 9 de julio, el bloque golpista, que se componía de militares y civiles de derecha y sectores de las capas medias y de algunos sectores de capas dominantes, miraban pasivamente lo que estaba pasando.
Por ahí mencionaba también el sentir con respecto a la elección de la que resulta Juan María Bordaberry electo, quien ejerce desde el 72 y que finalmente da el golpe de Estado en el 27 de junio de 1973, manteniéndose como dictador hasta el 76. Cómo era el sentir de los trabajadores, que no era que había que convencer, que por ahí hay una presencia de la discusión mucho, mucho más fuerte. Puntualmente le preguntábamos a Ricardo cómo fueron los días de ocupación, de huelga general, de resistencia. Como decíamos, en distintos lugares se fue aplicando de distintas formas. Vamos a conocer un poco también sobre la banca estatal. Pero ¿cómo fue la resistencia por esos días?
En distintos lugares la historia tuvo algunas variantes. En algunos lugares se ocupaba, se desocupaba, se volvía a ocupar. En otros lugares fue más difícil mantener la ocupación los 15 días. Y en determinados momentos, dado que no había cambios, mostraron un resquebrajamiento de las fuerzas que apoyaban el golpe, la dirección de la CNT resolvió levantar la medida, dado que quedaba solo la clase obrera esperando, y más allá de un pronunciamiento común del Partido Nacional y del Frente Amplio, no había otros pronunciamientos políticos ni de los militares que mostraran resquebrajamiento de esa unidad de los golpistas.
Hay un libro que podemos recomendar de Juan Pedro Siganda, Sin desencillar hasta que aclare, que justamente es una mirada de la resistencia a la dictadura por parte de AEU entre el 73 y el 84. Y una de las cosas que por ejemplo ya se menciona ahí es la persecución especial que se desarrolla dentro de la banca estatal, y por eso le preguntamos a Ricardo de qué manera se aplicaba, cómo se hacía efectiva la persecución y represión dentro del Banco República.
Bueno, el banco ya en el 73 existía un personal contratado que era una especie de policía interna, eran civiles, funcionarios del banco. Nosotros ya le decíamos que eran los tiras del banco, que durante la dictadura, desde el 73 en adelante, se ocuparon de ubicar, fichar y denunciar a aquellos que se movían dentro del banco, señalándolos para su o detención o sumario o expulsión, como ocurrió con muchos de nosotros, ¿no? Más adelante, como éramos funcionarios del Estado, entramos en la categorización de A, B y C, que fue como la dictadura categorizó a los ciudadanos, ¿no? Los que eran ya letra B y letra C ya eran semi-enemigos o muy enemigos del régimen, y por lo tanto se los radiaba de los lugares de trabajo del Estado.
No sé si ustedes que están escuchando Nacho, Lucía, con quien estamos compartiendo desde este lado, sabían de esta categorización. Si,
sí, yo estaba al tanto.
Está, a mí me suena que podría ser, o ya debe haber sido retomado por alguna serie
¿alguna
distópica?
Ficción,
sí, o sea, sí, claro. Esta categorización de ciudadano, ¿no suena el teléfono?
Es de una gran... O sea, parece proveniente de una gran ficción, o sea, esta especie de clasificar a los ciudadanos, pero sí, estaba al tanto y bueno, claramente en esa categorización militantes y líderes sindicales están en lo más bajo, digamos.
Bueno, y ya hemos hablado en este y otros programas en Radio Camacuá de lo que significó la sede de AEU a lo largo de la dictadura, que pudo permanecer abierta y funcionando gracias a una gran actividad social y cultural también, no solo política. Y por eso le preguntamos a Ricardo puntualmente qué recuerda de la sede de AEU esos días de la huelga general.
Bueno, AEU fue un hormiguero todos los días, desde el golpe de Estado hasta la caída de la dictadura. En aquel entonces, uno de los días en que estábamos allí fue que la policía rodeó el edificio e hizo salir uno por uno por la puerta, y el comisario Telechía, que estaba al mando del operativo, iba dejando detenidos a aquellos cuyo apellido le sonaba subversivo. Ese fue el día que rodearon a EU la policía, pero eso fue al principio, claro, bueno, no me acuerdo si fue el día 5 o 6, antes de la manifestación del 9 de julio, fue ese operativo de rodear el sindicato. Pero AEU siempre mantuvo las puertas abiertas y mucha presencia, mucha actividad desde un punto de vista social que encubría la política.
Y bueno, justamente le preguntábamos a Ricardo de qué manera se había logrado mantener la organización luego de estos días. Ricardo cuenta que bueno, que se extendió la huelga hasta un momento en el que se veía que el bloque golpista no daba el brazo a torcer. De alguna manera hubo que parar la huelga y eso no significó necesariamente que se detuviera la organización de los trabajadores en pos del reclamo de la democracia y también de un montón de decisiones que afectaban a la clase trabajadora y que hicieron también, vamos a analizar más adelante, aumentar la pobreza. Y bueno, justamente Ricardo nos va a comentar de qué manera se continuó con la organización sindical.
Sí, la organización siempre hubo, nunca dejó de haber, desde el golpe de Estado hasta la caída de la dictadura. Ninguna dictadura o gobierno emergido de golpes de Estado, que lo primero que tenga que enfrentar es una huelga que paralice el país durante 15 días, la tiene fácil, porque más allá de la fuerza bruta, queda aislada políticamente frente a todo el país y también frente al mundo, que de a poco fue conociendo la experiencia del Uruguay y aislando la dictadura. Y lógicamente los trabajadores y las distintas fuerzas progresistas, cuando tienen un enemigo enfrente de la dureza de esa, sin duda que pasan al frente los elementos que los unen, y por ese lado dejan para atrás discusiones a veces muy menores que nos debilitan frente al enemigo principal. En aquel entonces estuvo claro durante todos esos años, y siempre la actividad en torno a una organización para combatir contra la dictadura fue muy unitaria, y donde todos los que querían pelear tenían un lugar sin mezquindad ninguna en esa lucha.
Hasta el 11 de julio también pueden visitar la muestra fotográfica que está en la Plaza Libertad o Plaza Cabancha. Está del lado sur, ¿está bien?
Sí, está del lado sur. Ayer pasé por ahí. Es como armar una pequeña estructura con techada, iluminada también.
¿Estaba prendida la luz?
No, ayer no. Era de tardecita ya en la noche. No estaba prendida todavía. No sé si la habrán prendido después.
No, yo pasé justo también ayer de tarde.
Llamaba la atención.
Estaba oscureciendo,
sí.
Y pensaba, va, me quedo hasta que prenda la luz a ver cómo se ve o no. Pero, no sé, ¿estuviste recorriendo ahí la muestra?
Apenas vi, no vi la muestra completa, pero sí, había muy buenas fotos. Sobre todo de algunos... represiones durante la huelga y en varios puntos de Montevideo, imágenes muy muy interesantes de la época.
Sí, se logra distinguir, reconocer esquinas, creo que en alguna está el Gaucho, también está la fachada de el sanatorio, ahora está reformada, pero está la fachada del sanatorio Casmu, de 8 de octubre y Abreu. con sí. una de afuera están como los médicos ahí de túnica y las médicas también en la huelga general, es sobre la huelga general, es decir, estas fotografías fueron tomadas por Aurelio González, quien era fotógrafo del diario El Popular, que bueno, fue clausurado en la dictadura, y Aurelio González logró esconder en el Palacio Lapido, en un, no sé si en un recoveco, en un lugar ahí, y décadas después, se creo que a partir incluso de una reforma edilicia que se iba a hacer en ese lugar, lograron encontrar este archivo fotográfico que resulta ser de los pocos archivos de imágenes que hay de esa época y que ilustra de alguna manera también lo que fue esta huelga general, que fue acatada por desde fábricas, bueno, ahí en la muestra se ve una fábrica textil, se ven, bueno, los médicos del CASMU, se ven metalúrgicas, también se ven, bueno, represiones, manifestaciones, creo que hay de esta marcha, que de esta movilización que mencionaba Ricardo Ibarburu del 9 de julio, creo que hay algún registro también ahí. Les recomendamos, les pueden ir a cualquier hora, no cierra la muestra, lo que sí tienen que apurarse porque es hasta el 11 de julio, y nosotros también vamos a estar siguiendo este tema, que por ahora le damos cierre.